Muy buenas tardes, 1:30 en Radio Martí y estas son las informaciones. El presidente Donald Trump afirmó que su administración prepara sanciones mucho más duras para presionar a Nicolás Maduro a abandonar el gobierno de forma pacífica y permitir una transición a la democracia. También habló de la posibilidad de aplicar más sanciones a Cuba por el apoyo que brinda a Venezuela. Gioconda Tapia amplía desde Washington.
En una entrevista con la cadena Fox Business el miércoles, le dijo a la periodista Trish Regan que su gobierno aún tiene un amplio arsenal de medidas, de las que incluso dijo no quería ni mencionar por las drásticas que serían. En su intervención, no dejó de mencionar una vez más a Cuba y el apoyo moral y material que brinda a Venezuela, según dijo. Abrimos comillas, vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba. Depende de lo que va a pasar allí, pero ellos, el régimen de La Habana, tiene mucho que perder porque no tienen una economía en auge, sostuvo el mandatario estadounidense. El miércoles, el presidente Trump se reunió con altos funcionarios de su gobierno para realizar una evaluación de la situación en Venezuela y analizar los próximos pasos contemplados en la estrategia que ha implementado su gobierno para presionar a Nicolás Maduro. Entre los funcionarios que participaron en la reunión realizada en la Casa Blanca estuvieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan. Uno de los principales funcionarios de la Casa Blanca involucrado en esta discusión fue John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, quien en diversas oportunidades abordó el tema y reiteró que todas las opciones para encarar la crisis en Venezuela están sobre la mesa. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la empresa de cruceros Carnival fue demandada hoy en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que fueron expropiadas a sus dueños después de la Revolución de 1959. Se trata de las primeras demandas amparadas en el título tercero de la ley Helms-Burton, que permaneció en suspenso durante 23 años, pero este jueves entró en vigor por decisión del gobierno de Donald Trump, que busca propiciar un cambio político en Cuba. Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada. En una improvisada rueda de prensa en Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. Y por otra parte, más de 100 personas se reportan como detenidas por la policía del régimen de Daniel Ortega este primero de mayo. Más información en este reporte que nos llega desde Managua, Nicaragua.
El caso más relevante es el de tres jóvenes de 15 años que fueron capturadas y golpeadas por paramilitares y oficiales en el departamento de Matagalpa, a 90 kilómetros al norte de Managua. Ellas son Ashel y Litzy Zelaya, así como Carelis Lumbí, quienes muy valientemente ripostaban con palabras y golpes la agresión de la que eran víctimas. Escuchemos parte del momento en que se da la captura.
También todos queremos ser libres. Sí, soy una tranquerique.
Me hace sentir libre de andar así.
Jefe.
Porque no me haría sentir libre estar aquí con ustedes.
Sí, 200 pesos que les pagan. ¿Nos vas a pegar?
Me descargó el teléfono.
¿Nos van a pegar?
Eso es lo de la azul.
Ven a te ver a la voz. Porque yo quiero y porque me da la gana y porque puedo. Que matan a los niños y los queman vivos. ¿No les parece que son más delincuentes ustedes?
Hasta el momento, las tres quinceañeras permanecen en las celdas de la Policía Nacional en Matagalpa. En tanto, los juzgados de Managua, este primero de mayo, fueron presentados ante los tribunales controlados por el régimen de Daniel Ortega, cuatro jóvenes acusados de terrorismo, denunció Jonarque Martínez, la abogada que ejerce la defensa de los acusados. Ellos están siendo procesados en el juzgado noveno penal a cargo de la jueza Karen Chavarría Morales, una abogada de alta militancia sandinista. Para este jueves, las reuniones de las mesas de negociación continúan varadas tanto de el gobierno como de la Alianza Cívica Nicaragüense. Este fue un reporte desde Managua para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami, pongan mucha atención, le vamos a presentar al primer cuentapropista de Cuba. ¿Sí? Como lo están escuchando. En Ventana Miami le vamos a presentar a un cubano que ha triunfado extraordinariamente en el exilio, que se ha convertido en un empresario exitoso, pero que en Cuba, muy temprano en la llamada revolución, inventó el cuentapropista. Es decir, fue uno de los pioneros utilizando el ingenio cubano. Desde luego, él hubiera sido aniquilado en Cuba debido a que su cerebro y su voluntad trabajaban muy rápido y no se podían poner al tanto con el peso de la revolución. Está con nosotros el señor Moisés de Paz. Y yo quiero que escuchen la historia del señor Moisés de Paz, porque es una historia hermosa, es una historia que refleja lo que cualquier cubano puede haber pasado en Cuba para salir de Cuba, o lo que cualquier cubano pudo haber hecho en Cuba para sobrevivir, pero al mismo tiempo refleja la voluntad y el ingenio de los cubanos en la diáspora, de la comunidad cubana fuera de Cuba, del exilio cubano, para triunfar y avanzar en los Estados Unidos, un país de un idioma diferente, de una cultura diferente, pero que es un país que le abre las puertas y le abre su corazón, como dice la Estatua de la Libertad, a todos. Quiero que escuchen bien esta serie, porque no creo que en un programa vamos a poder nosotros resumir la vida de Moisés de Paz. Pero de cualquier manera, vamos a pedirles a ustedes atención, porque esto es una enseñanza. Esto es como una clase que vamos a dar para nuestros hermanos en Cuba y en cualquier lugar del mundo donde nos están escuchando. Bienvenido, Moisés. Hay un libro que escribió Omar Claro, que es un biógrafo bien ágil e inteligente de muchas personas en el exilio, que tiene el título de Demasiada tela que cortar. Y es sobre la vida de usted. Y entonces, pues, el primer capítulo dice El titán de Pozo Azul. Eso tiene que ver con Sasa de Medio. Usted nació en Sasa
de Medio. Sasa de Medio. Sasa de Medio. En la finca Pozo Azul.
Ah, porque fue en la finca,
Pozo, en la finca Azul. Pozo Azul.
Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Moisés desde su nacimiento en esa finca de Sasa de Medio?
Bueno, mi nacimiento fue en el 4 de septiembre de 1938. Entonces, pues como la vida de todos los muchachos en el campo, como todos los muchachos en el campo, cuando se terminaba de las cosechas de tabaco, mi padre cosechaba tabaco, mis tíos también, cuando se terminaban las cosechas de tabaco, nosotros, mi hermano y yo, recogíamos lo que quedaba de la cosecha. Y entonces, eso le voy a decir, lo primer transporte que tuve yo. Entonces, nosotros, esa recogida de tabaco, venían unos compradores y compraban. El primer año yo tendría unos 10 años, 8 años. Y entonces vendimos el tabaco, nos dieron $20 y compramos una yegua que se llamaba Guillermina. Y ese fue mi primer transporte para ir a la escuela y para ir a los mandados y esas cosas.
O sea que tú fuiste ya empresario a los 10 años de edad.
A los 10 años.
Era un guajirito vivo.
Vivo, bastante experto. Escucha la historia. Entonces, como a los 11 años, más o menos, mi primo, el primo de mi mamá, que era cosechero de tabaco, y venía a hacer escogidas al campo. Y entonces me sentaba en la mesa con él. Cuando él venía para acá los sábados, me sentaba en la mesa con él y me decía, por ejemplo, una persona ganaba 30 pesos, 40 pesos, y él me daba el menudo y me decía 30 pesos con 20 centavos. Él me daba el menudo para que yo solo pagara a la persona. Eso tuvimos eso como dos años más o menos. Un día llegó y me dijo, mira, toma, el dinero, paga tú. Digo, pero ¿cómo voy a pagar yo si yo no sé? Dice, no, paga tú, paga tú, paga todo el dinero. Cogí el dinero y empecé a pagar y él se sentó al lado mío. Cuenta, terminé de pagar ahí, tuve 2 años haciendo la recogida de tabaco. Y entonces un día me llama y me dice, ¿quieres ir conmigo para Sasa? Sasa del Medio, era donde tenía las oficinas. Digo, así como no. Y entonces me llevó y empecé a trabajar en Sasa con él. Comía en su casa, no tenía donde dormir, tenía que dormir en su casa. Entonces empezó el sistema de compras de tabaco, me enseñó a comprar tabaco, me enseñó a hacer esto. Y entonces en el año 59 le ofrece la compañía, que lo digo en el libro, no me puedo recordar el nombre de la compañía, que lo quería llevar para La Habana. Entonces me dice él a mí, ¿tú te quieres quedar con el negocio? Eran como 150 empleados que él tenía en la escogida de tabaco. Y digo, ¿cómo me voy a quedar yo si yo no? No, tú te quedas aquí en el negocio mío y yo me voy para La Habana. Y en eso vino la revolución, lo tumbaron, le quitaron el negocio y se quedó el negocio así. Entonces yo empecé a trabajar. Bueno, déjame contar algo. Antes llegó, cuando era el guajirito allá del campo, llegó una señora que se llamaba Francisca González, una escuela, en la escuela número 47 del Caimito. Entonces llegó y vio que yo estaba tan interesado en estudiar y eso. Y me dijo, mira, Moisés, vamos a hacer una cosa. Mire, maestra, yo quiero presentarme al hogar infantil que dan beca para los muchachos del campo. Dice, bueno, está bien, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a llevar, cuando se terminen las clases, porque yo estaba muy atrasado, cuando se terminen las clases, tú vas a ir para mi casa en Santa Clara y yo un mes antes yo te voy a repasar. Me fue para su casa y ella era recién casada. Ella era una jovencita, ella me ha llevado a mí como 6 o 7 años. Y entonces me voy con ella para Santa Clara, me presento en la escuela y saco y cojo una beca. Y estudié séptimo, octavo en el hogar infantil, que antes era la escuela cívico-militar de Batista. Después la hicieron, ¿cómo se llama? Hogar infantiles. Entonces ahí tuve 2 años ahí. Y entonces después yo cogí el tercer lugar. Ahí en el libro lo cuento, esto es un poco largo, pero bueno, estamos en hora que no sé si dará tiempo a hacer tanta historia.
No hay mucho tiempo para historia, bueno, porque entonces, tú tienes mucha historia.
Entonces,
tenemos que meter La Habana en Guanabacoa.
Bueno, pues entonces me fui para Santa Clara, saqué eso, me gané una beca para la técnica industrial, pero el director de la escuela no me la dio, se la dio al empleado. Bueno, eso es una historia distinta. Ahora bien, empecé a trabajar en la Libi en el año 58. Cuando triunfó la revolución, intervinieron la fábrica de libre, la conserva, y entonces nosotros teníamos, yo tenía el pasaporte y varios amigos míos que veníamos a La Habana y a veces venían a Miami. Yo llegué a La Habana, me quedé en La Habana porque me gustó La Habana, el ambiente de La Habana, y entonces los amigos míos vinieron para acá, que entre ellos casi todos se quedaron. Pero cuando regresamos, había un interventor que se llamaba Guillermo García, y era un viajante de medicina, y entonces le decíamos Calviño. Y entonces, cuando llegamos a La Habana, nos dijeron, ustedes tienen que entregar los pasaportes, porque si no, no pueden viajar. Nos pusimos, no sé si qué pasó, que había un muchacho en la oficina, nos los comunica a nosotros, y todo el mundo nos pusimos de acuerdo. Cuando fuimos a entrar a la oficina, gente joven, entramos a la oficina y decían, bueno, mire, tienen que entregar pasaportes. Digo, no, nosotros no entregamos ninguno el pasaporte, porque eso es un derecho que tenemos nosotros. Nos quitó el pasaporte, y entonces, bueno, si ustedes quieren coger el pasaporte, tienen que firmar la renuncia. Y entonces firmamos la renuncia, y ahí fue. Ahí empezó la odisea mía.
Bueno, tú tienes de 2-2. El negocio que te dejaron de tabaco, bueno, fue robado por el régimen. Después te pones a trabajar en una fábrica norteamericana robada por el régimen. Entonces, como que no te queda mucha opción. Pero yo estaba revisando este libro sobre tu vida. Y la verdad, mi amigo, que usted pasó trabajo para irse de Cuba.
Bueno, pues mira, en el año 61, cuando me sacaron de la fábrica, me dice el ingeniero que estaba en la fábrica, que trabajaba en el laboratorio, se lo llevan de Santiago Espíritu y lo traen para La Habana, para la Academia de Ciencias. Entonces le dicen, empezó a trabajar en la Academia de Ciencias. Y cuando yo vengo para La Habana, porque me sacaron de la fábrica, me ve y me dice, Moisés, vamos a buscar algo, ¿cómo podemos irnos? Tienes que buscar el contacto porque yo no tengo tiempo. Entonces me voy a Cárdenas y hago contacto con un pescador en Cárdenas, que era cuando el gobierno compró los barcos Landa. Y entonces, por mediación de una persona que vivía por allá por Colón, me llevó a Cárdenas y hice contacto con esa persona. Entonces esa persona me dice, sí, yo lo saco. Yo salgo a pescar los lunes y regreso el domingo. Pero el miércoles yo puedo entrar a recogerlo. Yo lo puedo entrar a recoger a ustedes en un lugar que se llama La Playita en Cárdenas. Entonces ahí hicimos contacto, vino a medida el domingo siguiente, hicimos contacto. Dice, yo quiero que me den un dinero y que... Entonces le llevamos el dinero a la mujer esa noche que nos íbamos. Y entonces ella nos marcó. La contraseña era un billete de la Lotería Nacional. Fíjate, cuando eso todavía se jugaba, era la lotería. Un billete marcado con los labios de ella, para que nosotros lo entregáramos al marido cuando entráramos en la lancha. Pero cuando vamos por la carretera de Cárdenas para la playita, nos bajamos en el manglar que había, y entramos en manglar para coger la base. Y lo que encontramos ahí fueron como 8 o 10 milicianos, y entonces nos dieron el acto, y ahí nos cayeron presos. Nos llevaron para Cárdenas. En Cárdenas nos trasladaron para Matanza, pero en el viaje de traslado para Matanza iba un señor manejando, y Almeida era uno de los... la familia de él era muy conocida ahí en Matanza, porque eran avicultores, tenían cosecha de miel, de abeja. Y entonces dice, mira, pasa el muchacho, pasa Almeida, pasa para atrás con el muchacho, que no hay problema, esta gente son gente seria. Entonces cuando vamos en el carro, me dice Almeida, Moisés, di que tú no te ibas. Y entonces yo, cuando llegamos a Matanza, un señor el investigador se llamaba Rodobaldo, me llama y me dice, mira, entonces le digo, no, yo no me iba, yo no sé, yo no me iba, yo no me iba. Y entonces, como a los 7 o 8 días, Cecín Baré y Fernández Casa, que eran los directores de la Academia de Ciencias, a Matanza, y le ofrecen a Almeida que si él volvía otra vez al cargo que tenía en la Academia de Ciencias, él lo soltaban. Entonces él dice, bueno, pero aquí hay un problema. El muchacho que iba conmigo, hoy soy un viejo, pero cuando aquello era un muchacho, le dice... pero muchachos, si no lo sueltan, el muchacho no tenía culpa. Prácticamente el muchacho sí se iba, pero yo fui con los bullés. Entonces me llama Rodobaldo, me dice, el investigador, me dice, oye, coño, qué buen amigo tú eres. Fuiste a despedirlo hasta el mar. Qué buen amigo tú eres. Me dijeron que tú te ibas. Dígole, yo no me iba. Dice, ¿tú quieres leer la carta, la declaración de Almeida? Dígole, tráemelo aquí para que me diga a mí que yo me iba. Y me puso la mano en el hombro. Me dijo, mira, muchachos, si el que te sea para ti es Almeida, que puso como condición de que si lo soltaban a él, de que se soltaran a ti también. Y entonces me soltaron.
Y después te tratas de ir por avión y te planchan.
Bueno, cuando va lo de Camarioca, me van a buscar.
Camarioca, 1965, fue como un Marielito, fue Ajá. un Mariel pequeño. El dictador cubano quiso salir de gente, lo fueron a buscar. Y eso provoca, al cierre de Camarioca, provoca los vuelos de la libertad.
Los vuelos de la libertad. Y entonces no podemos irnos en el barco porque estaba el mar malo, no nos dio tiempo. Entonces dieron número y nos mandaron para la agricultura. A mí me dieron el número 130.790.
¿Y cómo tú te acuerdas de ese número?
Pues ya todavía me acuerdo. Me acuerdo la fecha y todo.
¿Cuánto han pasado?
Tengo 80 años nada más.
¿Te acuerdas del nombre de la yegua que compraste primero? ¿Y te acuerdas del número?
Y me acuerdo del número de salida. Y el número de la salida que me tocó por Varadero, el 13 de marzo del 69. Entonces, cuando llego a Varadero, no, primero viene la cuestión de que nos mandaron para la agricultura. Nos mandan para Guine, para la agricultura, y ya yo tenía el negocio de vender azabache, de vender cinto, de vender quincallería, todo lo que es quincallería, que lo fabricamos en La Habana con un amigo mío que se llamaba Yuyo Borroto, que fue alcalde, el primer alcalde, fue alcalde el más joven de Cuba, alcalde de Caibarián, y entonces él había sido preso, lo habían soltado, y entonces estábamos en el negocio ese de las argollas, de toda esa serie de cosas. Cuando me llaman el 13 de marzo, cuando hacen las intervenciones, el 13 de marzo del 68, cuando hacen las intervenciones, me mandan, me citan y me mandan por una granja en Guine. Entonces ahí yo tenía un inventario de cosas que tenía y me dice Yuyu, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a tirarlo al mar? Digo, no, 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 yo me lo voy a para mi casa. Hice una, en la barbacoa que tenía en mi casa metí todas esas cosas y entonces me fui para la agricultura. Pero que todo lo que había en la agricultura eran gente que se iban del país, entonces me puse a vender todas las cosas que tenía en la casa, a vender en la agricultura. Yo en la agricultura no nos permitían llevar carro, pero yo iba en mi carro y lo dejaba como a media milla más o menos en el albergue. Y entonces venía para La Habana cuando venía, y entonces llevaba las cosas en el carro. Y empecé a venderle a la gente que se viene del país todas las cosas, azabache, todo lo que era cosas de quincallería. Y ahí me buscaba 60, 70, 80 pesos. Toda la semana venía con 200, 300 pesos para la casa.
Pero después tú te conviertes en lo que sin duda es el primer cuentapropista.
Cuentapropista.
A ver, ¿por qué te pregunto esto? Porque el régimen ha hecho como una cosa extraordinaria que le dan permiso a los cubanos para hacer botones o para arreglar percheros o para... Tú sabes que ese país es un país que es triste hablar de ese país porque, vaya, cuando hay un país donde hay que arreglar percheros, que eso se vota aquí continuamente... el país está mal y la sociedad está muy mal. Pero entonces ellos han inventado esta cosa como los cuentapropistas, como si fuera algo del otro mundo, algo nuevo, algo que le va a dar a los cubanos la posibilidad. Aquí está un señor llamado Moisés de Paz, que además de eso, definitivamente era adversario del gobierno, enemigo del gobierno. Agricultura, preso, lo otro. Y tú durante un año te dedicas a lograr la fabricación de aretes y a vender aretes y prácticamente te hace rico.
Prácticamente me hago rico. Te voy a hacer la historia. Cuando llego del regreso de Varadero, que me habían bajado del avión, o mejor dicho, no llegué a montar el avión, pero me bajaron, en Varadero me dijeron tiene que esperar cuatro o cinco meses. Fue en pleno 69, que era empezaba la zafra de los 10 millones. Entonces yo llego a mi casa y me habían quitado el carro, me habían quitado. Entonces le veo un dinero que yo tenía, se lo había dado a mi papá. Y entonces me dice mi papá, mira, tómate el dinero y esto. Y digo, no, no, yo no quiero nada, yo quiero empezar de cero otra vez. Y entonces vino las argollitas. Empecé a fabricar argollitas y en el año 70 hice 40,000 pares de argollitas, doradas y plateadas. Las vendía a $7. Hice $240,000. Se las vendía a Yuyu Borroto, que tenía una red de distribución, y él las vendía a 35 pesos.
Entonces, a pesar de que el régimen acabó con el capitalista y con el capitalismo, pues tú, en su propia cara, en el medio de la zafra de los 10 millones, te convertiste en un capitalista, porque, oye, ganar 200,000 pesos en Cuba en aquel momento, en un año, eso es súper interesante. El tiempo ahorita se nos está terminando, pero yo quiero continuar mañana con esta reflexión, con estas anécdotas de Moisés de Paz. Escuchen bien este nombre, porque además de eso, probablemente ustedes no reconocen el nombre, quizás alguien de Sasa de en medio, quizás sus amigos, quizás los que lo recuerdan, pero es una persona importante porque significa que es el símbolo del alma de Cuba. El alma de Cuba es un alma emprendedora, es un alma y un espíritu que se cae y se levanta. Este es un señor que se cayó varias veces porque, bueno, vio dificultades para abandonar el país, vio dificultades para incorporarse a ese sistema, se negó a incorporarse a ese sistema y ahí estuvo levantándose y cayendo, inventando. Y entonces en 1970, en medio de toda aquella locura alucinante de la frase de la zafra de los 10 millones, él inventa las argollitas, inventa los aretes y se convierte en millonario para los estándares de Cuba. Yo estaba pensando cuando tú me estabas contando aquello, yo estaba pensando, bueno, y si este señor Moisés hubiera nacido aquí en los Estados Unidos, fuera un gringo americano, y tu lengua nativa fuera inglés, tú serías hoy como Donald Trump, porque tú, tú eres más emprendedor que
Déjame contestarte eso. Yo creo que a lo mejor la experiencia que yo cogí con el comunismo fue tan grande que me parece que si hubiera nacido aquí o hubiera venido más joven, me hubiera acomodado, como se acomodan todos los muchachos que vienen de Cuba, y no me hubiera tenido los sacrificios que tuve en Cuba, porque yo digo que de la derrota, yo nunca las cuento como derrota, sino las cuento como una experiencia. Y de las derrotas siempre he sacado una experiencia. Por eso es que no creo que si haya venido antes, porque tú, a lo mejor si cuando vine, cuando pensaba salir en la lancha, salgo en la lancha, a lo mejor hubiera sido uno más de comida, me hubiera conseguido. Porque cuando yo llegué aquí, me dijeron mis amigos, oye, digo, no, yo no trabajo para nadie. Dice, pero ¿cómo tú vas a no trabajar para nadie? ¿Quién tú eres? Y déjame decirte, entre paréntesis, yo no hablo una palabra en inglés todavía.
Bueno, espérate ahí, porque eso lo vamos a continuar mañana. Vamos a continuar esta conversación con Moisés de Paz. Porque si ustedes piensan que su historia en Cuba es interesante, su historia en Miami es 10 veces más interesante. Porque aquí se dedicó también a ser cuentapropista. Pero lo que ha creado este señor es prácticamente un imperio. Así que mañana continuamos con esta conversación con Moisés de Paz en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento por sugerencia del Kili.
¡Niño!
Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Con la revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.